Hola a todos, mi nombre es Sonia Pérez, enfermera de emergencias. Hoy en el desarrollo del bloque de atención sanitaria en incidentes de múltiples víctimas y catástrofes vamos a hablar de la inclusión y perspectiva de género en emergencias. Partimos del concepto de que las emergencias no son neutras, es decir, el riesgo y la recuperación no afectan igual a todas las personas. Dentro de las emergencias encontramos un grupo especialmente vulnerable. Comenzamos con las mujeres y las niñas. Son aquellas que tienen un mayor riesgo de sufrir violencia sexual y de género en los refugios, con dificultades para acceder a los servicios de salud sexual y reproductiva, además de una carga de trabajo. La infancia. En la infancia se produce separación familiar, explotación, acceso limitado a la educación y la protección. Tenemos en este grupo de vulnerabilidad a las personas mayores, con movilidad reducida, dependencia de fármacos, necesidad de cuidadores y aislamiento social. Las personas con discapacidad, que tienen que afrontar barreras físicas, informativas y actitudinales. También tenemos como grupo de vulnerabilidad los migrantes y personas en situación irregular, que tienen el desconocimiento del idioma. Y por último, los colectivos LGTBIQ+, que son aquellos que tienen una vulnerabilidad añadida en aquellos contextos donde se criminaliza o se margina su identidad. Esta perspectiva de género y esta diversidad ha sido recogida en diferentes marcos, como el marco Sendai de reducción del riesgo de desastres 2015-2030, la Convención sobre la Eliminación de Todas Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW, las normas humanitarias de esfera y el Convenio sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, que tuvo lugar en la ONU en 2006. Tenemos que tener en cuenta que es preciso un enfoque diferencial en catástrofes. ¿Qué objetivo tiene este enfoque diferencial? Pues entender cómo viven los distintos grupos los desastres y responder según sus necesidades específicas. ¿A través de qué acciones? Pues la identificación de los riesgos diferenciales, programas específicos de protección y medidas de acceso equitativo a todos los servicios. Tenemos que es importante realizar un diseño inclusivo de refugios y servicios. Comenzamos hablando de los espacios seguros. Los espacios seguros y bien diferenciados cuentan con áreas diferenciadas para mujeres, niñas o el colectivo LGTBIQ+. Tenemos que hay sectores de alojamiento separados para familias y para personas que acuden individualmente. Tenemos que tener zonas de privacidad adecuadas, es decir, contar con mamparas, cortinas, cerraduras. Tenemos que establecer rutas seguras y puntos de ayuda claramente señalizados, además de unos puntos de atención específicos a la violencia de género que cuenten con un acceso confidencial y personas capacitadas para realizar esa asistencia. Respecto a la accesibilidad, ¿en qué consiste? Pues tenemos que tener duchas y baños accesibles. ¿Para quién? Pues para esas personas con movilidad reducida, que estén señalizados en braille y visualmente contrastados, es decir, que sean fáciles de identificar. Rutas accesibles, bien pavimentadas y señalizadas, que no haya barreras arquitectónicas. Las áreas comunes que tienen que disponer, pues de espacios para silla de ruedas, andadores, carritos de bebé. Al final, el diseño tiene que tener una señal clara y multilingüe, es decir, una lectura fácil con lenguaje de signos cuando sea posible. La distribución equitativa de los recursos. Tenemos que tener en cuenta que no todas las personas acceden igual a la ayuda humanitaria. Es necesario unas adaptaciones, por ejemplo, unos kits diferenciados para aquellas personas que estén con la menstruación, es decir, mujeres, para bebés, para personas mayores. Los alimentos tienen que ser repartidos según su religión, cultura y condicionantes de salud. Y se debe llevar a cabo una supervisión, ¿para qué? Pues para prevenir el acaparamiento y violencia que se lleva a cabo en esta repartición de los recursos. La participación comunitaria. Tiene diferentes acciones, como son comités mixtos, y procesos participativos. Se lleva a cabo mediante mediadores culturales e intérpretes. Y participan aquellos promotores comunitarios de inclusión y prevención de la violencia de género. Respecto a la atención psicosocial, tenemos equipos capacitados en trauma y resiliencia. ¿Cómo realizan esta atención psicosocial? Con talleres, grupos de apoyo y escucha emocional. La inclusión en la planificación de riesgo. Tenemos que tener en cuenta unas herramientas claves. Primero, matrices de vulnerabilidad con el enfoque GRADE. Evaluación intersectorial, es decir, hay que valorar la pobreza, el acceso a la salud, las redes sociales de las que se disponen y visibilizar las capacidades invisibles, es decir, tenemos que dar visibilidad a las redes de cuidado. Indicadores desgregados y monitoreo. Tenemos que medir el impacto real. ¿Cómo? Pues con los datos de género, edad, discapacidad y etnia, GADE. Acceso a los recursos y la participación en la toma de decisiones comunitarias. Sin los datos desgregados no se puede tener equidad posible porque no tendríamos una visión 360 de lo que está ocurriendo. Hasta aquí habríamos visto la inclusión y perspectiva de género en emergencias. Muchas gracias.